La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulga ley de infraestructura. Los líderes de los tres países de América del Norte tienen cita en persona el jueves en la Casa Blanca. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, toma medidas contra funcionarios y entidades de Nicaragua. En una corte de la ciudad de Miami, el empresario colombo-venezolano Alex Saab se declara no culpable de acusaciones de lavado de dinero. La visita de un comité de la ONU alienta a víctimas mexicanas. Se eleva a 10 el número de víctimas mortales aplastadas en el Festival de Música Rap en Houston, Texas. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden promulgó el lunes un proyecto de ley de infraestructura por $1 billón. A la ceremonia realizada en la Casa Blanca asistieron demócratas y algunos republicanos que fueron fundamentales para que se aprobara la legislación. Se prevé que la medida cree empleos en todo el país al distribuir miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales para la reparación de puentes y autopistas y expanda el acceso a Internet de banda ancha a millones de estadounidenses. La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró al exalcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, para supervisar la implementación del esfuerzo de infraestructura. A días de que los líderes de los tres países que conforman América del Norte se reúnan en la Casa Blanca, crece la expectativa sobre acuerdos que pudieran surgir sobre frontera, seguridad y políticas migratorias. Celia Mendoza tiene la información.
Migración y seguridad son dos de los temas en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la cumbre de líderes del norte en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre.
Quien debe aprovechar este foro es el propio gobierno de México, por la manera como se están tomando las decisiones en Estados Unidos. Y yo creo que para los temas migratorios, las decisiones deben de ser con una gran corresponsabilidad y con una gran cooperación entre los países. Y tener una mesa permanente de discusión donde se estén resolviendo cada uno de los problemas.
El doctor en ciencias políticas y experto en asuntos internacionales, Arturo José de las Fuentes, explicó a La Voz de América que el encuentro luce oportuno.
Pues ahorita es un buen momento para sentarse a la mesa y entonces ver cuáles son las disposiciones de parte de Estados Unidos, cuáles son las disposiciones por parte de México y también de Canadá.
Los líderes se reunirán mientras Washington sigue invocando la pandemia para expulsar de manera acelerada a migrantes que llegan a la frontera sin documentación, una política conocida como el Título 42.
No sabemos cuándo la administración terminará el Título 42 o qué sistema los reemplazará.
Frente a lo que de las fuentes afirmó.
La pregunta es, que hay que mantener el título 42 vigente o ya cumplió su función. Creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en las próximas semanas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. El lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó al Ministerio Público de Nicaragua, así como a 9 funcionarios del gobierno de Nicaragua, en respuesta a lo que califica de las falsas elecciones nacionales orquestadas por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La medida está dirigida a quienes reprimen a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega y Murillo, aprobó 6 leyes que facilitaron la represión del gobierno contra la oposición y eliminaron sus posibilidades de participar en las elecciones de noviembre de 2021. Como dijo el presidente Joe Biden, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo orquestaron una elección que no fue ni libre, ni justa y ciertamente no democrática. El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 potenciales candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. La medida tiene como objetivo resaltar las acciones antidemocráticas que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega para alterar y corromper el proceso electoral en Nicaragua y solidificar su poder y el de su círculo íntimo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. El empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró no culpable en la audiencia de presentación de cargos este lunes en una corte federal de Miami. José Pernalete nos dice que ahora la fiscalía tiene 70 días para determinar si la investigación puede ser conducida a un jurado.
Este lunes, el empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró no culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero al comparecer personalmente ante la Corte Federal del Circuito Judicial del Sur de Florida. Acudió al juzgado vistiendo una braga color beige y con los pies atados junto a otros acusados.
Y el propósito de esa audiencia, que fue la de hoy, es sencillamente para presentar el indictment, o sea, leer la acusación al acusado. Y normalmente, pues el acusado se declara no culpable, como dice en esta ocasión. Yo no creo que nadie pueda interpretar o asumir nada más de este evento, porque es lo normal, es lo cotidiano.
Saab se había presentado ante la corte desde el Centro de Reclusión Federal de Miami a través de un enlace digital por restricciones sanitarias ante la pandemia. La semana pasada, el juzgado determinó que debía presentarse personalmente, ya superada la cuarentena por coronavirus. De acuerdo al abogado experto en materia penal consultado por La Voz de América, Rick Díaz, el siguiente paso le corresponde a la fiscalía en la decantación de pruebas.
Ahora lo que viene es la entrega de pruebas en corto plazo de tiempo, generalmente 14 días, a no ser que haya buena causa para extender eso. La defensa tendrá su oportunidad para estudiar esas pruebas. Y a los 70 días, a partir de hoy, el juicio se podría celebrar. De la única manera que no se celebrarían 70 días a partir de hoy es si el acusado pide extensión.
A su salida del juzgado, la defensa solo indicó que su cliente se declaró no culpable y que es diplomático venezolano. No respondió preguntas a los periodistas. Un grupo de simpatizantes de Saab protestó a las puertas de la corte mientras se celebraba la audiencia, solicitando su liberación. Otros manifestantes enfrentaron verbalmente a estas personas y pidieron que sea declarado culpable. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias por estar en sintonía de Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Visita de un comité de la ONU alenta a víctimas mexicanas. Leonardo Bonet amplía la información.
La compleja situación de México en materia de desapariciones, con un registro que ya supera las 94,000 víctimas, será evaluada por primera vez in situ por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Según la agencia AP, la visita de 11 días de la misión del comité, conocido como CED por sus siglas en inglés, ha alentado las esperanzas de los familiares de desaparecidos y organizaciones humanitarias que apuestan a que los expertos internacionales guíen a las autoridades para atender una situación que el propio comité ha considerado generalizada en gran parte del territorio mexicano y que en los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha profundizado con un acumulado de más de 24,000 desapariciones según registros de las autoridades. Analistas atribuyen la escalada de los casos de desapariciones en México al deterioro de la seguridad por el avance de los grupos delictivos y la colusión entre algunas organizaciones criminales y el Estado. Desde diferentes instancias de gobierno manifestaron la disposición a colaborar con la misión de cuatro expertos de la CED, que sostendrá encuentros con funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La delegación encabezada por la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, se reunirá también con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales. También tiene previsto asistir a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas y visitar cárceles y centros de detención, indicó el CED. Como parte del plan de trabajo del CED, visitará 12 de los 32 estados de México, entre los que se incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Sinaloa. Leonardo Bonet, Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Escuchan Buenas Noches América, desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla Alejandro Escalona. Mientras Estados Unidos busca promover la vacunación de sus menores, en países de Europa restringen la movilidad de los no inmunizados ante un rebrote sustancial del coronavirus en ese continente. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos informa.
Los austriacos no vacunados experimentarán fuertes restricciones de movilización en su país para actividades no esenciales, según anunció el canciller de la nación.
Significa restricciones de movimiento para los mayores de 12 años. Debo decir que no damos este paso con ligereza, pero lamentablemente es necesario.
La decisión ha generado protestas porque los afectados alegan que representa una violación de sus derechos.
Mi cuerpo, nuestros cuerpos, tenemos derecho a decidir sobre ellos. Lo que está pasando aquí es una total discriminación.
Por lo pronto, Berlín se convierte en el último territorio alemán en limitar acceso a sitios de entretenimiento para quienes no se encuentren vacunados o recientemente se hubieran recuperado del virus. Mientras tanto, Estados Unidos sigue impulsando la vacunación de su población, por lo que la primera dama Jill Biden visitó Texas para promover la inmunización de niños. Y la ciudad de Nueva York, habiendo ya administrado 630 mil dosis de refuerzo, amplía la elegibilidad de dicha inyección.
Los proveedores no deben rechazar a un paciente si solicita un refuerzo, siempre y cuando tenga 18 años o más y haya pasado al menos 6 meses desde una dosis de Moderna o Pfizer o al menos 2 meses desde una dosis de Johnson & Johnson.
Por su parte, Cuba anuncia reactivación del turismo, al igual que India, que después de 20 meses autoriza el ingreso de turistas procedentes de 99 naciones que hasta el momento no tenían libre acceso a sus puertos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Continuamos con más de Buenas Noches América desde Washington. El gobierno de Ecuador continúa respondiendo a la crisis de violencia en las cárceles ecuatorianas y el pasado fin de semana otro brote dejó varios muertos y heridos. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso, ante la crisis desatada el fin de semana en la penitenciaría del litoral, que ha dejado 61 personas privadas de la libertad fallecidas, ha convocado a cerca de una veintena de autoridades de funciones del Estado a una reunión de emergencia para este lunes 15 de noviembre. El vocero presidencial, Carlos Gijón, mencionó que el primer mandatario estará dando declaraciones sobre las decisiones que se tomarán.
Y el presidente de la República en las próximas horas hará importantes anuncios sobre las decisiones que se han tomado.
A través de la Secretaría de Comunicación se conoció que el presidente mantuvo una reunión con delegados de la ONU, representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, la Iglesia Católica y Derechos Humanos para lograr la pacificación en los centros de detención del país. Mientras tanto, continúa la identificación de los cuerpos de las víctimas de este último acto de violencia. El jefe de la Policía Judicial, Marco Ortiz, dio detalles de este procedimiento.
A través de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres.
Entre los fallecidos se encuentra Abraham Muñoz, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de medicinas contra el COVID-19 y entrenador personal de Daniel Salcedo, quien fue condenado a 13 años de cárcel por peculado en la venta de insumos médicos y fundas para cadáveres con exceso de precio durante la pandemia. Los habitantes de las ciudadelas cercanas a la penitenciaría del litoral temen por sus vidas, pues las balas han llegado hasta sus hogares y piden al presidente Guillermo Lasso que tome decisiones para resolver la situación.
Que haya una solución, por favor. Es lo único que pedimos, que el presidente actúe.
En las últimas horas se conoció sobre la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Jorge Cabrera. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El gobierno de México garantiza el acompañamiento a la caravana de migrantes, mientras líderes de este grupo que pretende alcanzar la frontera con Estados Unidos denuncian acoso de las autoridades mexicanas. Informa Sara Pablo.
La caravana de migrantes centroamericanos que se ubica en la región de Oaxaca y Veracruz, al sur del país y que partió hace 3 semanas, está integrada por unas 1.200 personas que en todo momento son asistidas por el Instituto Nacional de Migración y por diversos organismos de salud y vialidad, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Informó que 800 personas se han acercado a las autoridades para regularizar su situación en México. Dijo que será decisión de la caravana determinar si continúa a la Ciudad de México o cambia de ruta.
Se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos integrantes de las caravanas, y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia, en lo que se decide si procede que se puedan quedar de manera permanente en el país.
Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras y uno de los dirigentes de la caravana, señaló que son 400 personas las que han solicitado regularizar su situación. Sin embargo, advirtió que las visas humanitarias que entrega el gobierno son una trampa, pues no se respetan por parte de las mismas autoridades. En entrevista con La Voz de América, dijo que ha habido diversos enfrentamientos con integrantes de la Guardia Nacional, que constantemente asedia al grupo e incluso presiona a los pobladores para que no les permitan el acceso a los municipios y no les brinden apoyo.
Que no nos den agua, que no nos dejan sacar dinero. Realmente utilizan las tácticas de guerra con un grupo de soldados donde que no tengan agua, comida y tratar de acabarlos a como de lugar. Pasa la Guardia Nacional y les viene diciendo que vienen saqueando los pueblos. Cierran el tráfico y cuando entra la caravana y le dices que dicen que la caravana tomó la carretera. O sea, utilizan la xenofobia y el miedo de la gente para que la gente, o sea, rechace a la caravana.
Mújica apuntó que el objetivo es la Ciudad de México, pero si no hay respuesta del gobierno, irán a la frontera norte. Aseguró que el grupo sigue fuerte, avanzan aproximadamente 3,000 personas, pero dependiendo del lugar donde transiten, sube la cantidad o se dispersa en diversos grupos para caminar por varias rutas y luego se vuelven a juntar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua advierten que la ley Renacer tendrá serias implicaciones sobre la economía nacional y familiar. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El continuo deterioro de las variables económicas será la señal de identidad de un nuevo gobierno de Daniel Ortega luego de las elecciones del 7 de noviembre y la promulgación de la ley Renacer en Estados Unidos, la que establece sanciones económicas para presionar al gobierno sandinista, afirmaciones que corresponden al economista Luis Núñez. Consultado por La Voz de América, el experto sostiene que Nicaragua mantuvo una relativa estabilidad económica hasta abril de 2018, cuando se iniciaron las protestas en el país.
En 2017 la economía realmente se mantenía bastante estable y había un crecimiento, digamos, relativamente fuerte, sólido.
Núñez afirma que una de las principales problemáticas del país es la politización de la economía, lo que llevó a una caída estrepitosa luego de las protestas sociales en abril de 2018.
Yo creo que es tiempo de comenzar a trabajar estas dos cosas de manera diferente. Economía y política tienen que estar totalmente separadas, como pasa en la mayoría de los países.
Pero la crisis económica, que se vio agravada por la pandemia del COVID-19, recibirá su estocada final con la aplicación de la ley Renacer de parte del gobierno de los Estados Unidos, luego de que Nicaragua pierda los beneficios de exportación a este país, afectando a importantes sectores que sostienen la economía nacional. Y el experto Luis Núñez hace estas consideraciones.
No es un perjuicio, por ejemplo, solo para los exportadores. No, cada exportador, detrás de cada exportador hay centenares de trabajadores y a la vez también hay centenares de pequeños productores.
La revisión y salida del acuerdo comercial con Estados Unidos le costaría a Nicaragua unos 1.500 millones de dólares en exportaciones solo en el sector textil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
We'll be right back.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América, gracias por estar en nuestra sintonía. Un niño de 9 años es la más reciente víctima del concierto del rapero Travis Scott. El menor estuvo con vida durante una semana, pero falleció el domingo 14 de noviembre. La muerte de Ezra Blount eleva a 10 el número de víctimas fatales hasta ahora durante el Festival Astroworld de la ciudad de Houston, donde personas con edades comprendidas entre los 9 y los 27 años murieron aplastadas por una multitud. El rapero se presentó ante 50.000 personas. Por otra parte, el cantautor inglés Ed Sheeran ganó como Mejor Artista y Mejor Canción por el tema Bad Habits, y BTS se llevaron 4 premios en los galardones MTV europeos el domingo, que regresaron como un evento en persona después de una edición virtual debido a la pandemia en 2020. MTV había dicho que los galardones entregados en Budapest se realizarían para mostrar solidaridad con la comunidad gay de Hungría. Una ley aprobada este año en ese país prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre menores de 18 años. Lil Nas X recibió el premio al mejor video por Montero, Call Me By Your Name, y la banda coreana BTS ganó 4 galardones, incluyendo Mejor Pop, Mejor K-Pop y Mejor Grupo. Nicki Minaj ganó premio a Mejor Hip Hop, Maluma por Mejor Música Latina y Youngblood por Mejor Música Alternativa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady cometió 2 intercepciones en el primer periodo dentro de un desplome de los campeones defensores del Super Bowl, un factor que ayudó a Washington a sorprender el domingo a Tampa Bay al imponerse 29-19 sobre los Buccaneers, pese a perder a Chase Young por una lesión. Tampa Bay sufrió su 2ª derrota consecutiva. También ha recibido un golpe extra en el último minuto cuando el nose tackle Vita Vea fue retirado de la cancha con una lesión en la última jugada de una serie ofensiva de 80 yardas y 19 jugadas que consumió 10 minutos 26 segundos y que permitió a Washington sellar el triunfo. Brady lanzó 2 intercepciones, al igual que en el descalabro ante Nueva Orleans hace 2 semanas, y terminó conectando 23 de 34 pases para 220 yardas y 2 pases de touchdown. Y contra viento y marea, Lewis Hamilton se ha llevado el domingo la victoria en el Gran Premio de Brasil y recuperó terreno en una intensa batalla por el campeonato de la Fórmula 1. El 7 veces campeón mundial tomó a Max Verstappen, su rival por el título, tras haber largado 10º en la parrilla de salida debido a una penalización, la 2ª que el piloto de Mercedes recibió durante el fin de semana en Sao Paulo. Verstappen, quien ganó la previa edición de la carrera en 2019, entró 2º con su Red Bull y vio recortado a 14 puntos su liderato en la clasificación de pilotos. Restan 3 carreras en la temporada. El ganador de una carrera suma 25 puntos. Hay que seguir peleando, proclamó Hamilton por la radio al equipo. El británico tomó una bandera de Brasil para festejar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Si llegamos al final de Buenas Noches América, para el lunes 15 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción, quien les habla Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.